Herrera en COPE.
Estar informado.
Para pa 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 pa. Bi 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 bi. Angelina Jolie y Brad Pitt parece que comienzan a normalizar su relación después del divorcio. Si hace unos días se filtraba que tuvieron un encuentro secreto, ahora sabemos que se han visto en Camboya, con gran premio. A ella la noticia se la trae al fresco, pero le encanta la rima consonante y estaba loca por oírme decir Camboya. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, anoche cuando estaba a punto de meterme en el sobre después de pasear a Perry Mason, me llamó mi amiga Rebeca. Eran las tantas porque trato de que Perry haga sus cositas justo antes de dormir, dado que tiene la vejiga con el muelle flojo. Pero aún así a él le gusta, nada más subir, orinarse en el salón y ponerme cara de «Joder, qué susto, casi me meo en la calle». El caso es que me llama Rebeca y me dice «Pon la tele inmediatamente».
Ah, bueno, imagino para que no te perdieras un documental sobre el indigenismo aymara. Bueno, una película de Rainer Werner Fassbinder. Pero supongo que a esa hora estarías escuchando tumbada en tu cheslong a Beethoven y su concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol.
Me tienes calada, ladrón, le he dicho al Herrera. Bueno, que me llamó Rebeca y me dijo, ponte el programa de Sobera que hay un menda que dice que ella nunca saldría con un chico que estudiase. Pero lo peor estaba por llegar. Aparece su cita, un elemento con el pelo con más aceite que unas gambas al ajillo.
¿De dónde vienes? Porque no sé ni dónde vienes.
De Gerona. ¿Y tú?
Bueno, yo vengo de Bilbao, pero... Como se nota por mi acento, no soy del norte, soy...
¿Dónde está esto? Que no lo sitúo en el mapa ahora mismo.
¿Dónde está Bilbao?
Bien, la menda no sabía dónde está Bilbao.
Que no sepa dónde está Bilbao me ha chocado bastante, joder, porque que te diga Albacete, bueno, va. Albacete no sabe dónde está nadie, pero Bilbao y más con Carlos Sobera, que es de allí, joder.
Uy, la madre que me parió. Otro mierda seca faltándole a Albacete, pensé. Pero estábamos en lo de Bilbao.
País Vasco, Francia.
País Vasco.
Vamos a ver, ¿cómo? No puedes no saber dónde está Bilbao.
No sé dónde está Bilbao.
Te toca el talón de aquí.
España. Madrid está en el medio. Para arriba de Madrid, ¿no?
Bilbao para arriba. Venga, pero lo peor, insisto, estaba por llegar.
Yo soy de Albacete. Entonces ahí sí que te
despoja de todo. Para abajo, ¿no?
Sí, que sale para abajo.
El Fraggle de turno, el de la cabeza con aceite como para el motor de un camión, es de Albacete. Paisano. Bien, mi paisano acabó bajándose los pantalones para enseñarle los calzoncillos a ella porque los llevaba de los Vengadores y la reina del Mapabundi acabó dejando una frase sublime. ¿Leer? No. Yo leer no. Yo me espero a la película. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tendríamos que recomendarle la lectura de Nuevas Lecturas Compulsivas de Félix de Azúa, aunque es, en fin, es altamente improbable que hagan una superproducción de Hollywood de este libro. No lo sé, porque de Félix puede esperarse cualquier cosa. Querido Félix de Azúa, buenos días.
Buenos días, Carlos.
No está previsto, ¿no?
Que lo pasen a cine. No, pero igual hacen una serie, porque como va por capítulos y hay 50 capítulos, igual hacen una serie.
Por ahí va a ser. Dice, habías visto, esta joven dice que no lee. Entonces, en temas de lectura, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
No, que va. Eso es una... Bueno... Es un tópico, fíjate. Es verdad que ahora da la impresión de que la gente lee poco, pero es que antes leía mucho menos. En este momento yo creo que la impresión esta de falta de lectura la tenemos porque, y es una desdicha, porque los universitarios casi no leen. Tienen demasiadas cosas que hacer y muchos entretenimientos y casi no leen. Pero en cambio se han incorporado a la lectura gente que antes no leía, sobre todo todo el género femenino. Yo me acuerdo cuando era pequeño que las chicas y las señoras pues no leían, tenían su vida como amas de casa y eso, y luego estaba el enorme recurso de las reuniones religiosas, los triduos, los rosarios, etcétera. En cambio ahora todas esas mujeres que trabajan se han incorporado a la lectura. Ahora prácticamente casi te diría que la mayoría de lectores son hembras.
Uh-huh. La aparición de nuevas tecnologías y soportes para la lectura, ¿te causa algún alipori o por aquello de que el lomo del libro pesando en el hueco de la mano es fundamental para la lectura o no?
Sí, bueno, por supuesto. Bueno, en mi caso es inevitable, o sea, ya soy irrecuperable, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de enemistad con las tecnologías, ni muchísimo menos, ¿no? Además, tengo una cría pequeña de 5 años, o sea, que imagínate, ya, uh-huh. ya prácticamente es la que me compone los programas en el ordenador y eso. No, está muy bien, las tecnologías son estupendas. Lo que pasa es que estamos, no nos damos cuenta, pero estamos muy al principio de las tecnologías. Claro, tú imagínate que estuviéramos cuando se inventa el libro, por ejemplo, imagínate, ¿no?, en la época de Gutenberg, pues bueno, aparece el libro y todo el mundo muy asustado, el libro. Pero fíjate el tiempo que pasó hasta que el libro se convirtió en algo completamente cotidiano, doméstico y completamente normal, ¿no? Yo creo que con las tecnologías pasa lo mismo. Ahora parece que están devorando el mundo, pero lo que están es simplemente en un caos espantoso, ¿no? Se irá ordenando, creo yo, se irá profundizando y llegará un momento en que las tecnologías tomarán el lugar que antes tenían las impresiones, ¿no?, la impresión en papel.
Divides el libro en varios capítulos, en poesías, novelas, ensayos, la lectura hoy, otros más. Y viendo tus poetas, tus poetas de cabecera, uh-huh. los que tienes corriendo por ahí, por la sangre, a lo largo de... Byron, Eliot, Octavio Paz, Jean Ferrer, Ferrer Lerín, ¿no te gusta la rima?
¿No me gusta qué?
La rima.
Hombre, ya sé por dónde vas, pero me gusta muchísimo la rima, me encanta. Y sobre todo me gusta muchísimo en las canciones, en los boleros y estas cosas, ¿no? En la poesía llegó un momento, vamos a poner hacia principios del siglo XX, en que dejó de ser necesaria. Sigue siendo muy bonita, ¿eh? Y hay gente que compone con rima, pues amigos míos estupendos como a Andrés, ¿no?, al que conoces muy bien.
A Trapiello.
Trapiello, etcétera, ¿no? Pues, o John Juaristi, que componen, son muy buenos poetas y componen con rima. Pero en principio no es necesario, o sea, es una condición de la que se puede prescindir.
A ver, la poesía no está hecha para que la entendamos, ni el poeta seguramente tiene vocación de entendernos. Pero hay a la vez cosas imposibles en la poesía, que además que ya desprovistos de la rima, porque a mí, fíjate, soy tan pequeño burgués que me sigue gustando melón con jamón, ¿no? Es decir, que rime melón y jamón. Esto es una cosa que incluso llega a emocionarme.
Sí, pero lo entiendo perfectamente y no ahora tienes la coquetería de hacerte pasar por así por una persona poco instruida, pero no es verdad. Yo te conozco muy bien, uh-huh. sé muy bien de qué estás hablando y por supuesto me encantan todos los poetas estos que riman. O sea, mira, Gabriel y Galán, por ejemplo, pues me encanta.
Soberbio.
Yo he recitado en el colegio El Pillayo, desde el primer verso hasta el último, no me acuerdo.
¿Cuántas veces he llorado recordando la grandeza de aquel hecho inusitado que una sublime nobleza inspiró a un pecho honrado?
Pues, fantástico, ¿ves?
Lo tengo metido por alguna parte del cuerpo.
El Pillayo era maravilloso. Y luego las letras de las canciones son divinas, ¿no? Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Seguro que la puedes cantar.
Los ensayistas, hay que recomendarle a los que se incorporan a la lectura y empiezan a sentir fascinación por las historias, por la narrativa, por la construcción incluso jugosa de las palabras, que eviten determinados ensayistas.
Sí, bueno, sí, fíjate, ahora si me permites voy a hacer como umbral y voy a hablar de mi libro.
Eso es.
En el libro este es un libro de autoayuda. Es para la gente que quiere leer pero no sabe muy bien cómo se hace o por dónde se empieza o cómo se pasan las páginas y eso, ¿no? Tu pregunta es absolutamente... es muy responsable. Es decir, lo mejor que podemos hacer los que leemos para los que quieren leer es ahorrarles tiempo. Prácticamente en el libro no hay otra cosa que decir, miren, no lea usted esto, lea usted esto otro. Porque es lo que yo he aprendido de mis maestros. Yo he tenido maestros, que es una cosa que se ha perdido ahora. Los chicos ya no necesitan maestros, claro, son muy listos. Pero yo he tenido maestros. Y la lección de los maestros es siempre esa. Hombre, no leas esta tontería, ponte a leer esta otra que es mucho mejor y es más corta, ¿no? Pues eso hago en el libro.
¿Qué pasa cuando un chaval de 15 años se ve abocado a leer el Quijote, pues por... ¿huirá corriendo de los libros o se sentirá fascinado?
No se sabe, fíjate. Por eso, justamente, antes le mencionábamos, ¿no? Justamente por eso Andrés ha hecho la versión esta juvenil, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues ha colocado más de 100.000 ejemplares, que es una cosa bastante sorprendente, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que había... Ahora, exageremos un poquito para darnos gusto. Había cientos de miles de chicos esperando que saliera esta edición para leer el Quijote, ¿no? Ya sé que no es muy bien así, pero de todos modos da muchas esperanzas, ¿no? Que haya 100.000 personas que ahora puedan leer el Quijote, porque antes el anterior, vamos, el auténtico, el verdadero, pues les daba grima, ¿no? Porque usaba palabras raras y eso, ¿no?
El otro día, hablando de novelas, yo leo novelas todavía. Digo todavía, porque un contertulio de la charla en la que estábamos me decía, pero tú todavía lees novelas, y yo dije sí, y dice, ¿qué edad tienes? Digo, 59 años. Dice, no tengo más preguntas, señoría.
Eso lo puso en marcha Josep Pla, el escritor, el maravilloso diarista o dietarista catalán, ¿no? Es un escritor magnífico, y es el que decía una y otra vez, decía, no, el que lee novelas a partir de los 40 años es una persona sospechosa, ¿no?
Sí, claro, yo, en fin, yo he sido sospechoso siempre, pero serlo por seguir leyendo novelas, que además es que me engorilo con una y estoy esperando que haya un momento para poder entrar, y me fastidia que me llegue el sueño y tal que cual. Lo que pasa es que tú hablas de novelas, y claro, y hablas de Víctor Hugo, de Thomas Mann, de Hemingway, de Patricio Prohn. Pero no, yo creo que, los que sois realmente formados, cultos y hechos en la palabra, y académicos, como es tu caso, detestáis algo que a mí me gusta mucho, que es el bestseller. Yo soy un lector compulsivo de Forsyth, ¿no? No solamente lo leo, sino que me releo los libros anteriores una y otra vez. Y bueno, nos despreciáis un poco.
Bueno, Carlos, no estudia. Me entusiasman los bestsellers, soy lector de bestsellers. Lo que pasa es que yo soy especialista, y bueno, o especializado, y todo eso lo leo serie negra, novela negra, ¿no? Uh-huh. Pero la devoro, y soy un gran defensor de los bestsellers, sobre todo los que dices tú, que son bestsellers, permíteme la broma, son bestsellers macho. Porque luego están los bestsellers hembra, uh-huh. Son estos bestsellers que leen las chicas, y que están muy bien, que se llaman El piojo en la costura o no sé cómo, y que son deliciosas, pero claro, esas me aburren un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero las otras, estas... Y mira, lo último que he leído ha sido una cuatrilogía, o sea, cuatro tomazos, cada uno de 500 páginas, de un sueco, cuyo nombre he olvidado, porque además debe ser impronunciable, que es uno de estos de la novela negra escandinava, que son fantásticos.
Sí, al estilo del Millennium, de estos de...
Sí, pero no era el de Millennium, que es más sexual y tal, ¿no? Era otro que es muy serio, es de estos escandinavos que a mí me gustan mucho, son protestantes verdaderos, y con iglesias blancas, sin imágenes, y viven en paisajes nevados, tristísimos. ¿Sabes este tipo de inspector que se ha puesto de moda, no?
Sí, sí, una alegría, ¿no?
Sí, exactamente. Oye,
1000 folios. Claro, es que esto marca mucho. A ver, Mari José, sí. Tú que eres una compulsiva lectora.
Bueno,
de
mira, fíjate, yo me estoy
aficionando... Novísimo, sobre todo el novísimo.
Sí, yo me estoy aficionando mucho a los relatos y a los cuentos, como me pasa con la televisión, que más que de película soy de serie, porque el tiempo no me deja ser de mucho más. Y me ha gustado mucho que Félix haya introducido en su libro a Patricio Prohn, del que me declaro absoluta fan. Le descubrí en La vida interior de las plantas de interior, y tiene unos relatos que son maravillosos, entre ellos el jurado de un premio literario que es magnífico. Pero quería preguntarte, Félix, ¿se puede...? Porque ya nos tuteamos, claro, hemos estado aquí hablando de mis tonterías. Y quería preguntarte, ¿se puede abandonar sin mala conciencia un libro? Te lo digo porque porque yo la tengo con Rosa Chacel. Fíjate que yo a esa mujer, de las pocas mujeres que están reconocidas como miembro de la generación del 27, y cayó en mis manos Acrópolis, y te juro que por más que lo intentaba, que yo lo dejé. ¿Se puede dejar sin mala conciencia un libro? ¿Se debe?
Absolutamente. Vamos, además se recomienda dejar libros a la mitad o al principio. Hay que dejarlos muchas veces, ¿no? Yo lo hago. Y cuando un libro allá por la página 40 no me ha pillado, ¿no? Pillarte es que quieres dejar de hacer todo lo que tienes que hacer para leerlo, ¿no? Pues lo abandono completamente. Viene muy bien porque entonces se lo puedes regalar a alguien.
¿Y has dejado así alguno de algún actor, de algún autor vivo, conocido?
Sí, pero no te voy a decir el nombre.
Ahí ves. ¡Qué pena!
Yo sigo tu blog y el otro día hablabas en tu blog a raíz de varias opiniones que habías elaborado sobre por ejemplo, la infantilización de la política, que Occidente se ha infantilizado.
Sí.
Es decir, que a veces faltan adultos al frente de las cosas, ¿no? Pues eso, el Brexit, Trump, Francia, Italia. ¿Cuándo? Hubo un tiempo en el que Occidente era mayor, o parecía adulto. ¿Y por qué ahora esta regresión a la infancia?
Bueno, las causas realmente se discuten. Hay ya una serie de tratados, estudios, ¿no?, que dicen, bueno, ¿qué ha pasado?, ¿no? En principio hay un acuerdo general en por lo menos una de las... Deben ser muchas las causas, ¿eh?, o por lo menos varias. Pero todo el mundo está de acuerdo en que hay una fundamental, que es el hundimiento de la educación. Es decir, la educación no solo en España, sino en el mundo entero, en toda Europa y en Estados Unidos, en todas partes, la educación se ha hundido. Se ha hundido penosamente y en este momento, yo he sido profesor de universidad muchísimos años, como sabes, entonces he visto la caída de lo que los chavales traían a la universidad a los 18, a los 20 años, ¿no? Y estaban vacíos, estaban completamente vacíos, ¿no? La educación ha desaparecido y ha creado este género nuevo de gente joven que no tiene la menor idea de nada, pero está convencida de saberlo todo. Realmente es una situación peligrosa. O sea, no, yo no protesto de la infantilización del mundo más que por eso, porque es muy peligroso un mundo cuyos responsables son infantes, ¿no? La prueba mejor que tenemos son nuestras queridas cortes españolas, donde hay una pandilla de gamberros que en lugar de hacer cosas por los demás se dedica a hacer el tonto, pero como en un colegio, ¿no? O sea, aquello parece un patio de colegio, aquellos chicos y chicas, ¿no?
Pues una de las buenas soluciones para todos ellos son estas nuevas lecturas compulsivas. El libro al que hay que acudir, yo acudo como el sediento al manantial, constantemente a las obras de Azúa. Aunque algunas no las entienda, pero no importa porque creo que eso me da algo se me queda por alguna parte.
Mira que eres coqueto, ¿eh?
No, bueno, algo, ¿qué le vamos a hacer? Félix de Azúa, ¿y no es maravilloso hacerte una entrevista y no preguntarte por Cataluña?
Mira, oye, es un descanso, hijo mío.
Porque, también para el que pregunta, ¿eh?
Pero fíjate que los últimos meses, por el libro, claro, por la presentación del libro y todo eso, he hecho pues muchas entrevistas. En las entrevistas he hablado de la Biblia, de Abraham e Isaac, del conflicto de las facultades, de Kant, de Hegel. Lo único que salía era Cataluña. No salía otra cosa.
Por eso, vamos a dejarlo así, que hoy hemos hablado de Montaigne, que es de los ensayos de Montaigne. Mi querido Félix, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por todo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta siempre. Sony 27, qué tarde, madre mía. Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Tenía que haber continuado con la entrevista porque era interesantísima.
Que Félix de Azúa es... Sí,
tendrías que haber quedado con ella y eliminarlo a nosotros, al menos a mí.
Porque... No, porque, hombre, como nos vas a iluminar tú, por ejemplo...
No, pero ha sido muy ingenioso lo que ha dicho y muy acertado.
Muy acertado, o sea, Félix es magnífico, es buen amigo.
Dime.
Decía yo, si tú fueras el embajador británico en la Unión Europea, al darle la carta a Donald Tusk, ¿qué frase le hubieras dicho?
lo siento.
Te la meten
siendo,
por dos.
Siendo diplomático, le habría dicho lo siento. Siendo británico puro, le hubiese dicho, ahí queda eso, porque somos así de machos y vamos a mostrar de nuevo que somos unos altaneros, que somos unos prepotentes y que chantajeamos cuando hay que chantajear. Ahora, siendo diplomático, le habría dicho, I am sorry.
Hay una canción que dice, I'm sorry, so sorry, ¿no? Lo siento tanto.
Pero si no eres diplomático, le hubiese dicho, bueno, pues, ahí os quedáis. Y nosotros somos prepotentes, que lo hemos sido siempre. Cuando ellos podían ser imperialistas, lo hemos sido. Y ahora, aunque estamos de capa caída, aún tenemos esa actitud de condescendencia hacia Europa y esa actitud, de ese aire de superioridad, de pensar que somos diferentes y mejores.
Sí, pero ellos en eso siempre han tenido una visión de sí mismos estupenda, ¿no? Mañana publicamos una vez una tercera de Tristan Garel Jones, que fue ministro de Asuntos Europeos, sí, en el gobierno de John Major, y Tristan recuerda cómo él en su infancia, que la pasó en España, en los años 50... a él le impresionaba cómo los españoles siempre opinaban que todo lo malo era español, como cuando algo no funcionaba, es que como es español no puede funcionar, cuando algo se hacía mal, es que como es español se hace mal, y en cambio cuando iba a Inglaterra al colegio, en Inglaterra todo lo británico era lo mejor del mundo.
Mejor, sí.
Claro, ni lo uno ni lo otro es cierto. Claro. Ni lo español es lo malo siempre, ni lo británico siempre lo bueno, pero los británicos están convencidos de que lo suyo, por ser británico, es necesariamente mejor que todo lo nuestro.
Sí, pero los británicos tienen ahora un problema, y es la enorme brecha y la enorme división que tienen en su propia sociedad. Además, no es una brecha o una división entre izquierdas y derechas, sino es una división entre padres e hijos, sí, con lo cual es todavía muchísimo más preocupante y con unas consecuencias ya veremos. Pero el hecho de que mayoritariamente los padres hayan rememorado aquello del Imperio Británico o Bruselas, son unos burócratas que se llevan toda la pasta y nosotros no nos interesa, frente a los hijos conscientes de que tal y como está el sudeste asiático, Estados Unidos, la globalización, la necesidad de competir, la modernización, etcétera, hay que estar en la Unión Europea, esa fractura social, yo creo que es lo más preocupante
toda la razón,
para ellos.
Javier, llevas toda la razón, creo que está muy bien visto lo que has dicho. Lo que ocurre es que hasta hace 3 o 4 años creíamos que ese sentimiento de superioridad británico, de creerse el pueblo llamado de Dios, de mirar con condescendencia a Europa, creíamos que se había extinguido, y no. En una parte
no
de la sociedad está ahí, en una parte, no en toda la sociedad ya.
Bueno, pero en una parte mayoritaria, porque por algo han ganado...
Que el pirata Drake se había muerto entonces.
En todo caso está ahí, en una parte ahí, es decir, el tema clave para que hayan votado el Brexit ha sido la emigración. Ellos no querían ver llegar más gente de otros sitios que consideran gente menos culta, menos preparada, menos británica, y que les llegaran ahí porque eso forma parte de esa de la Unión Europea. Pero el segundo motivo ha sido esta nostalgia del imperio, de que ellos son importantes y diferentes. Claro, importante ahora mismo está Estados Unidos, China, Rusia, pero ellos están en la división inmediatamente debajo, y algunos de ellos aún no se han dado cuenta.
Pero el colmo de la contradicción en lo que estás diciendo, Chencho, es que precisamente el imperio, el antiguo imperio, es el que les ha generado esa inmigración que tienen en el Reino Unido en estos momentos, que tan incómoda les resulta, muchísimo más de lo que les representaba la Unión Europea, porque al final la caricatura del inmigrante polaco era una pura caricatura. Tú paseas por Londres y lo que hay en Londres es pakistaníes, hindúes y otras partes del imperio. Nunca te llama la atención un polaco.
Oye, yo con todos los respetos raciales, busca ahora mismo en la selección británica o en la selección inglesa de fútbol un jugador que sea blanco. Están Rooney y Terry, pero que están ya a punto
son
de
colorados, no blancos.
Son colorados, además.
Son colorados.
Pero el resto colorado. Pero el resto de la selección de inglesa de fútbol son todo...
Pero ellos tienen la impresión...
En que además juegan muy
bien
al fútbol.
Sí, es verdad. Pero tienen la impresión en la inmigración que ellos, si quieren, pueden parar la emigración de Pakistán o la de la India o la de Bangladesh o la de Kenia. Pero que dentro de la Unión Europea no pueden parar la emigración del polaco,
del
búlgaro.
Eso es cierto.
Entonces tienen la sensación, y los del Brexit le han metido esto en la cabeza, es que no somos nosotros quien decide, son nuestros estúpidos burócratas de Bruselas, que son gente menos preparada que nosotros, menos culta, y que nos impone que vengan búlgaros o rumanos o polaco. Y esto es lo que les ha jorobado. Y no se dan cuenta que Alemania, que es un país más avanzado, pues también tiene que aceptar las normas de la Unión Europea. Italia tiene que aceptarlas, España tiene que aceptarlas, etcétera, etcétera.
Pero oye, ellos... y es que hay que... Hay
y
que...
por acá... Perdón. Acaba con...
No, simplemente, uno, la Unión Europea comunica poco y mal, porque muchos europeos no saben, no conocen todo lo que se hace. Y lo segundo es que, bueno, los británicos querrán hacer lo que quieran, pero al final van a salir muy perjudicados.
Pregunta. El hecho de que el Tribunal Supremo de Venezuela asuma las competencias de la Asamblea Nacional, la que controla la oposición, ¿es una forma de golpe, de autogolpe, Ramón?
Es una forma de autogolpe, sin duda ninguna. Yo estoy esperando, son las 12 menos 20 y todavía no he oído a Pablo Iglesias ni a Juan Carlos Monedero salir a defender lo que ha ocurrido ayer, porque supongo que lo defenderán también. Pero claro, que un tribunal constitucional presidido por un señor que fue condenado por asesinato y liberado sin cumplir la condena un año después de encarcelado, y a los tres meses entró en el tribunal Supremo, donde ha acabado en el Constitucional. Este personaje es el que ahora va a dirigir la política legislativa de Venezuela. Un ejemplo perfecto. Estoy deseando la explicación de don Juan Carlos Monedero don Pablo Iglesias para justificar esto.
Es correcto. Esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. Y esperar que Monedero va a lanzar una diatriba contra lo que ha ocurrido, como dicen en la Divina Comedia, abandona toda esperanza. Sí, pero a mí lo que me pasma, quizá por mi deformación diplomática, es que todos los países de la OEA no hagan un comunicado diciendo, pero mire usted, señor Maduro, usted ha franqueado ya el Rubicón, usted ha entrado claramente en el golpismo. Pues no, habrá una pequeña moción que no prosperará y habrá varios países que mirarán para otra parte. Así es como está el mundo.
Hasta que no llegó Macri a la presidencia de Argentina, no hubo un pronunciamiento claro en contra de la situación en Venezuela, que es una situación absolutamente inaceptable. Pero lo más curioso del texto que ha hecho público el Tribunal Constitucional es que le deja a la Sala del Constitucional que vele y con las competencias de la Asamblea para velar por el Estado de Derecho, dice el texto. O sea, si el Estado de Derecho
es
pasarse a la Asamblea Nacional
por el arco
elegida con los votos, que es donde reside la soberanía nacional del pueblo venezolano, si eso es Estado de Derecho, pues creo que habría que mirar un poquito, ¿no?
Es absolutamente descarado. El concepto del Estado de Derecho dista mucho del que tenemos ninguno de los que estamos sentados a esta mesa, ni del que se tiene en ninguna democracia occidental.
Ahí el problema es de enfrentamiento en las calles. Yo creo que en ese sentido, hubo gente con muy buena voluntad que intentó mediar desde el Vaticano al señor Rodríguez Zapatero con un engaño flagrante por parte de Maduro y los chavistas, que lo único que querían era ganar tiempo para evitar el referéndum revocatorio y, sobre todo, evitar la convocatoria de elecciones generales, donde hay un gran pucherazo absolutamente inaceptable o va a ganar la oposición. Bueno, sí o sí, ¿no?
Yo todavía creo que en el caso que has mencionado del señor Rodríguez Zapatero tenemos que ver cuáles han sido las verdaderas razones de su mediación y qué resultados han tenido, ¿eh? Porque yo creo que ahí todavía no tenemos todos los datos.
Entrecomillado, seguro, sí.
Sí. Bueno, pero estoy deseando conocerlo.
No, pero ahí Zapatero, el problema es el enfrentamiento
Zapatero
en las calles.
Se apunta un bombardeo, hombre.
Sí, sí, bueno, y a lo mejor tiene con algunos beneficios.
Yo me gustaría saber qué cara ha puesto hoy. Oiga, yo he venido aquí a mediar, a intentar solucionar. Yo le concedo toda la mejor buena voluntad del mundo, o por ejemplo, a la mejor diplomacia que hay en el mundo, que es la diplomacia vaticana, que ha puesto todos sus esfuerzos.
No exageremos.
Para tal...
No exageremos.
Salió el embajador de España reivindicando.
Otro mito creado entre todos los que estamos en este mundillo internacional, que no hay diplomacia como la vaticana. Bueno,
Chencho, se lo ha demostrado en muchas ocasiones.
El Papa ha ido a Cuba, ha cambiado la situación en Cuba.
No, no ha cambiado absolutamente nada.
Entonces,
y el Papa, han ido tres papas a Cuba.
Bueno,
no ha cambiado nada.
A lo que voy, bueno, pero...
Son hábiles, pero no tan hábiles, ¿eh?
Son muy hábiles. Entonces,
bueno.
No me lo quitas de la cabeza.
Bueno, bueno. Los he visto ducharse. Son buenos, claramente.
El problema está en que el chavismo no quiere desalojarse del poder ni con aceite hirviendo. Y yo el problema que le veo es el riesgo de enfrentamiento en las calles. Pues no sé cuál va a ser la reacción de una oposición que ve cómo sus votos legítimos por parte del pueblo venezolano, que le han dado la mayoría en la Asamblea Nacional, el señor Maduro y los chavistas, no es solo Maduro, se lo pasan por el arco del triunfo.
Pero la razón por la que no quieren abandonar el poder, y es comprensible, es porque ellos se encuentran con unas circunstancias que ya no ocurren en el mundo actual, la circunstancia de que cuando dejas el poder no le va a quedar más remedio que irse al exilio. Eso ya no ocurre en ninguna república latinoamericana. En la república latinoamericana es cuando un presidente deja la presidencia, se va a su casa y, bueno, puede vivir fuera del país si quiere, pero entra y sale libremente y tiene un respeto mayor o menor según los méritos que hayas acumulado. Solamente un tipo como Maduro sabe que si deja el poder mañana se tiene que ir a refugiar, a pedir asilo político en algún país. Porque es que si no, tiene la cárcel seguro.
Con los riñones bien provistos.
Es que esa rendición de cuentas es lo que les preocupa. Por ejemplo, el asunto que ha suscitado la decisión del Tribunal Supremo es que se autorice al gobierno a crear empresas mixtas sin la aprobación del Parlamento. Oiga, ¿para qué quieren ustedes crear empresas mixtas sin que haya un control parlamentario?
¿Y vais a decirme una sola frase de Francia y los 30 días que quedan, ¿no?, para las elecciones? ¿Cuánto?
Gana Macron.
Bueno, gana Macron, aparte de esa.
Ahora lo ha apoyado Valls, que es lo que faltaba ya. Un leñazo para el Partido Socialista Francés.
De acuerdo, Chencho, pero déjame que os haga una mínima reflexión en paralelo con España. ¿Os habéis dado cuenta de que en las elecciones presidenciales francesas vamos a tener en segunda vuelta a los dos candidatos que no han salido de las primarias?
Sí, sí.
Los que se han presentado a las primarias, que han sido los republicanos y los socialistas, no van a estar en segunda vuelta. Los que no han tenido primarias, sí van a estar en segunda vuelta. A ver si alguno se apunta a la elección.
Por el bien de todos los europeos, que los franceses voten adecuadamente.
Bueno, sí, eso también.
Esperemos, chicos, que me alegro de saludaros.
Adiós,
a la orden. Adiós.
Soy un gran seguidor de los tres, ¿eh? Cada uno...
Qué buen criterio.
Exacto.
Eres brillante, Herrera.
Sí, bueno, pues no, bueno. Son las 9:45.
Las nueve. Sí, las 9:45. Es una hora muy buena, ¿eh?
Oye, yo es que tengo la psicología...
Tú vas retrasando 2 horas el reloj para atrás. ¡Hala, venga, vámonos!
Venga, es verdad. Son las 8:45.
¡Ahí te quería yo ver!
¡Hombre, Gutiérrez!
¡Ay, qué alegría que sea tan temprano y que tengamos tanto tiempo de radio por delante!
Eso digo yo. Bueno, ¿qué te han dicho esta mañana?
Fíjate, me han contado muchísimas cosas. Fíjate, Herrera, hay un debate abierto en el contestador automático, muy polarizado. Por un lado, escucha a este señor.
Carlos, buenos días. Mira, el motivo de mi llamada es para decirte que una noche, una madrugada, que estuve escuchándote en la radio y me quedé prendado más de ti y más de la Semana Santa y más de Sevilla, lógicamente. Y el motivo de la llamada era eso, pues para decirte que tienes más arte que... Bueno, yo, no hace falta que te lo diga un tío de Badajoz como soy yo, pero me encantó cómo retransmitiste esa madrugada. Y en fin, me gustaría que toda la Semana Santa venidera y ahora que se aproxima esta en este año, pues me gustaría escucharte. Un abrazo desde Badajoz.
Muchas gracias, amigos. Usted muy amable. La madrugada es una noche muy larga, lo que tiene, y maravillosa. Yo no insisto, sí, pero no, la casa tiene otros planes, creo.
Efectivamente. Bueno, está claro, Herrera, que este señor tira a favor de obra. Escucha ahora a esta señora.
Un beso muy fuerte, queridos amigos Cándido Carlos Gutiérrez, pues todo fantástico de Mari José. Bueno, yo hoy me sumo con Mari José. Qué asco, por cierto, mi nombre es María José, llamo desde Huelva. Qué asco de tanto cofrade me tienen, y lo digo con cariño, ¿eh? Soy tía y hermana de cofrade, horrible, como todos los cofrades. Me encanta la música, me parece maravilloso, los pasos bien montados. Yo soy de, como digo, de Huelva, y aquí salen unos pasos muy bonitos también. Pero que es artible, hijo mío, que estáis tres meses antes ya. Es que la gente es muy artible en general. Tres meses antes de la Semana Santa, tres meses antes de los carnavales, tres meses antes de las Navidades. ¡Qué agotamiento! A mí me encantaría irme a Rusia en Navidad, en Semana Santa y todo lo demás. Estoy ya harta.
Cuánta razón tiene, señora. Somos muy artibles. Eso es verdad.
Tres meses antes.
Es verdad.
Como no seas un poquito aficionado, ya no puedo más.
Efectivamente. Bueno, pues conocidas las dos posturas, ahora Herrera, te toca decidir qué hacemos con la propuesta de este señor.
Carlos, a ver si ahora que está cerquita la Semana Santa, hacemos unos fósforos de los frikis de la Semana Santa, ¿eh? A ver si lo hacemos un día. Un abrazo.
Pues mire, es que me vamos. Sí. El lunes hacemos algo, el lunes que es lunes de pasión, además.
Claro.
El lunes de pasión, los frikis de la Semana Santa.
Te lo han puesto mal.
Hablaré de mí mismo.
Sí, sí.
Venga. Bueno, luego volvemos al asunto. Ahora, Herrera, vamos a escuchar, si te parece, algunas historias relacionadas con la fosforera de hoy, con el síndrome tóxico. El juicio fue hace 30 años, pero el sufrimiento sigue en el día a día.
Hola, Herrera. Buenos días. Estás hablando del síndrome tóxico. Yo perdí a mi madre y ahora tengo 53 años y soy como una viejita. Me duele todo. Todos mis huesos, estoy envejecida, es algo terrible, terrible, pero seguimos luchando, seguimos ahí.
La verdad es que son historias personales, Herrera, que te encogen el corazón. Escucha a esta que comenzó cuando tenía 16 años.
Yo fui una afectada por el síndrome tóxico, tenía 16 años, me cambió la vida, es una niña súper alegre, de repente no sabes qué ocurre, no quieres pensar que te puede pasar algo, pero con el tiempo que empiezas a encontrarte mal, que te asfixias, que no puedes subir la escalera, que no puedes dormir, bueno, un montón de síntomas, de calambres y de cosas. He intentado vivir con ello, vivo con ello, y bueno, yo creo que sobre todo psicológicamente ha sido duro. Te cambia la cara, tu cara ya no vuelve a ser la misma tampoco. Y eso para una niña de 16 años, todo era raro, la gente entrando con mascarillas a verte. Pero bueno, sigo viva, que mucha gente no me puede contar, y sigo adelante.
Pues ahí
está. Qué testimonios, ¿eh?
Sí, claro.
Qué testimonios más sobrecogedores. Al igual que los que hemos escuchado hoy a la hora de las 10 de la mañana. Han sido... que me causan siempre una pequeña impresión, porque siguen ahí, es lo que decía esta señora. Yo tengo 53 años y parezco una viejecita, ¿no? Los dolores, el sufrimiento pasado, bueno, toda nuestra solidaridad y abrazo.
Sí, señor. Bueno, vamos a darnos una alegría para el cuerpo, Herrera. Cada día son más los mini oyentes, la chiquillería que te sigue, te escucha, nainonea contigo a las 8:30 y te deja mensajes en el contestador como estos.
Hola, somos Pablo y Chloe y vamos en el coche hacia el colegio escuchando Herrera en la COPE. Hoy cumplimos 12 años. Felicidades por el programa.
¡Herrera! ¡No nos hagáis caso! ¡El Pepe y Carlota al colegio, por favor!
Hola, Carlos. Soy Daniel. El viernes fue mi cumpleaños y me hizo mucha ilusión que me nombraras a mi hermano Adrián y a mí. Un beso grande para todos.
Pues anda. Bueno, recuérdame todos los nombres.
Hombre, claro, eso lo vamos haciendo poquito a poco. O sea, que todo el mundo tendrá su turno y su lugar, por supuesto que sí. Después del boletín de las 12 escuchamos más mensajes, pero antes, Herrera, una petición para la Semana Santa.
Soy María Ángeles. Me gustaría invitar a todo el mundo a las procesiones de Quintanar de la Orden, que están declaradas de interés turístico regional. También querría dedicar, si fuese posible, la marcha del cachorro de Ramón Montoya Alegre a todos los cofrades de España y en especial a la cofradía de las Tres Marías de Quintanar, que tanto corazón y sentimiento ponemos en cada una de las procesiones. Muchas gracias y un saludo a todos.
¡Anda! El cachorro. Guiado sabiamente por el gran capataz Ismael Vargas. Que fíjate, el Viernes Santo es de los días más perjudicados por la lluvia. Estadísticamente en Sevilla, sí, sí, sí. Entonces el cachorro y las demás del viernes, ¿no? La O también tiene el mismo problema. El llueve y... Ha habido un hermano mayor del cachorro que en un mandato... No salió ningún año. No ha visto salir nunca a la hermandad.
Pobre el cofradía.
Sí, sí, porque, bueno, no... Llovía. Entonces hay frases ya, pues imagínate, ¿verdad? El imaginario civil ha hecho las frases de sales menos que, etcétera, etcétera, ¿no? Y
esto, ay, pobre.
Y, pero es un crucificado, es una imagen de Ruiz Gijón, soberbia, única, incomparable, con leyenda incluida, ¿no? Sobre todo por haberle asignado el nombre del cachorro, ¿no? O sea, Cristo es la inspiración, es el momento de la inspiración del Señor, mira, con un ojo velado mirando hacia arriba diciendo, esto que lo veis, aquí qué está pasando, es soberbio, único. Y ese Paco Reguera llevando a esa Virgen del Patrocinio, maravilla. Y Guillén en la contraguía. Y ahora, señoras y señores, echo a volar mi voz para decir en esta mañana, cofrade con el aroma del incienso en este estudio, que llega el boletín. Y ahora, el Ángelus.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en